MGB Dat Import. MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MGB Dat Import. Maestro Rodrigo 26. De verdad Import.
Atención, estrena el nuevo Suzuki Swift por solo 79 euros al mes, con 3 años de garantía gratis y entrega inmediata. Suzuki Edauto, calle Ciudad de Línea 38, Paterna. Visítanos también en edauto.com.
La tarde.
Luz de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida otro día más, otra jornada más. Otro día hablando de Dana, y cuando no es una Dana, es una riada en toda regla. No llovía en la mayoría de los municipios y por tanto no, la Dana estaba en otro sitio seguramente. La riada es la que nos sobrevino. El número de desaparecidos desciende, menos mal. Según la estadística oficial, alcanza los 78, que ya es una cifra desesperada. Pero las historias que estamos conociendo aún rompen el alma todavía más. Nos contaban nuestros compañeros de informativos que descienden los desaparecidos porque a todas horas también se hallan cadáveres. Un niño de 4 o 5 años, su padre, en Chiva, en Loriguilla, eran localizados en una zona inundable junto a la A3 a última hora de ayer. El dispositivo de búsqueda del equipo de emergencias desplazado a la localidad de Pedralba ha hallado el cuerpo sin vida de una joven de 30 años con síndrome de Down, cuyo rastro se perdió el pasado martes 29 de octubre, ¿qué día? ¿Cuál podría ser? En su casa ubicada en una zona diseminada, cercana a un barranco, al barranco. Esa fue la trampa mortal. Ahora se busca a su padre también desaparecido. En esa misma localidad también ha fallecido un matrimonio inglés. Su casa fue arrasada por el agua. Los buzos de la Guardia Civil han hallado además dos fallecidos en la Albufera. Desgraciadamente en este punto se esperan muchos más. Por eso y con la hipótesis más que real que algunos cuerpos ya se encuentren en el mar abierto, mañana llega el buque de investigación oceanográfica y se une a esas labores de rescate con los afectados. Bueno, como ven o como veis, las cosas siguen mal. ¿Qué vamos a decir? David, Diego, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay?
Bueno,
desesperante.
Recibiendo las noticias que son, como tú bien defines, desesperante y desalentadoras. Pero los trabajos tienen que seguir, Vicente, es doloroso, pero no puede parar el esfuerzo de volver a retomar la normalidad, o una cierta normalidad.
Así es. Bueno, en cualquier caso, difíciles cuando se está trabajando y de lo lindo en la zona afectada. Vamos a ir conectando, vamos a ir hablando durante los próximos minutos. Tendremos la oportunidad de hablar de los afectados, lo que está ocurriendo allí. Tenemos en una primera conexión ya con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
bueno,
David.
Por decir algo, ¿no?
Efectivamente, por denominación así, digamos, genérica, pero de buenas no tienen nada.
Bueno, sé que en estos momentos la plataforma, todos los moteros, obviamente, como colectivo que sois solidario, lo habéis sido siempre y lo seguís siendo, estáis trabajando ahí en la zona cero. Cuéntanos un poquito cómo va todo, qué has visto allí. Es decir, todo.
Pues, aparte de las desgracias, estamos viendo cosas que no nos gustan. Y quiero dejar claro de antemano que lo que voy a decir ahora es bajo mi responsabilidad. Mm. Que no crea nadie que es nada del programa, ni tú como director, ni de mis compañeros, en absoluto. Lo que pasa es que tengo la suerte de poder hablar claro.
¿Qué te ha pasado?
Desde aquí quiero hacer un llamamiento. Mm. Por favor, a Cruz Roja.
Sí.
Yo no digo que lo hagan las cosas mal, pero ahora no lo están haciendo bien. Uh-huh. Lo que no pueden hacer es estar en un punto fijo con una carpa, montando bolsas de comida y decir que acudan allí la gente a recogerla. Vamos a ver, señores de Cruz Roja, si se tienen que poner las botas de agua y unos guantes y una mascarilla, póngansela. Y aun estando en las calles anegadas, hay muchos voluntarios que han ido en esas condiciones, pasando casa por casa, porque hay mucha gente mayor que no dispone de botas, son mayores, está solo resbaladizo y no pueden ir a esos puntos de recogida de comida. Uh-huh. Ustedes tienen, estas personas tienen un, digamos, acreditación que les acredita ir sin ningún tipo de problema, donde quieran, cuando puedan, como quieran, a estos lugares. Sí. Otras personas les está costando más, pero están yendo, y están acudiendo, y están yendo casa por casa. Lo que no pueden hacer, y esto está visto en primera persona, por eso hablo con conocimiento de causa, es acudir a esas casas una vez que ya están todas las calles limpias. Es que, señores, así va cualquiera. No. Ustedes están ahí desde casi, no el primero, pero sí el segundo día en algunos puntos. Mójense y acudan con sus chalecos donde realmente se necesita ayuda, porque a ustedes no le van a poner ningún inconveniente para acceder. A los otros sí. Eso es lo que quería decir, bajo mi responsabilidad.
Bien, bueno, has pedido lo que en realidad has sentido tú allí en estos momentos. Es que ten en cuenta que tenemos sentimientos absolutamente encontrados. Nos encontramos con personajillos que están haciendo y aprovechándose de los muertos, y es la auténtica realidad, para hacerse populares a través de las redes sociales. Este tipo de gente que estamos recibiendo aquí, menos mal que sí que hay gente popular, que está de incógnito, ¿no? Están haciendo un gran favor a esta zona. Y esta gente sí, ojalá, fantástico, y un gran aplauso a ellos. Pero
pues mira,
cuidado con algunos otros. Y hay algunos...
Porque es que la has clavado. Lo que acabas de decir, lo has clavado. Esta mañana he tenido cierto encontronazo con algunas personas en redes sociales. Digo, ojo, hay muchos A.G.
Sí.
Ya creo que todo el mundo entenderá quién es. Por ahí anónimos, haciendo tanto más, pero no subiendo tantos vídeos a redes sociales. Ahora lo que toca es arrimar el hombro y hacerlo de corazón. No por hacer los likes, ni incluso hacer competencias para ver qué pueblo lleva, a qué pueblo llevar más material que a otro.
Sí.
Ojo, lo has apuntado súper bien.
Bueno, sí, se ha hecho en redes sociales, y supongo que te referías a eso, incluso sorteos dentro de las redes sociales. Decir, oye, este material, o sea, tratando a las personas como objetos, o sea, vamos a ver, venga, como si fuese una tómbola, auténtica tómbola. Para algunos de redes sociales, los pueblos afectados han sido tómbolas. Han sido lugares donde le vendían el ticket, y ese ticket ha sido un like más, y es lo que en realidad buscan. Y es una desgracia, porque en realidad la intención es buena. Lo que pasa es que se equivocan posteriormente, porque la intención, hay una segunda intención que es la negativa. La buena es que llevas, efectivamente, ayuda. La segunda es que eres un aprovechado, sencillamente.
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
La primera ya no sirve para nada, porque la segunda te elimina, porque
totalmente
eres un aprovechado. Esa es la circunstancia. Lo haces y después lo cuentas cuando quieras, intentas ganar muchos likes, pero ahora no es el momento de ello. Pero es que, y ya no hablamos de estas personas en concreto, sino de otros que incluso han lanzado a través de las redes sociales que habían y siguen pensando que habían muchos muertos en el parking de Bonaire. Para desgracia de ellos, y hablo de otros, en el parking de Bonaire no ha habido ni un solo fallecido. Para desgracia de ellos. Pero siguen diciendo todavía en las redes que mienten las autoridades. Pero ¿qué interés tiene la autoridad en negar lo que está ocurriendo? En estos momentos es verdad que no dan más datos. Y es posible que tengamos después que pedirle explicaciones. Pero la realidad es la que he dado yo al principio. Es decir, eso es el número de desaparecidos, es el número de fallecidos hasta el momento. Y ya se van encontrando, desgraciadamente, en lugares que también esperábamos. En el mar, en la albufera, en los barrancos, estamos viendo y nos estamos encontrando con la desgracia.
Otro dato te quería dar también, para que la gente esté tranquila, porque tengo compañeros en esas zonas también, que claro, tienen necesidades, porque les han destruido sus casas y no tienen ropa ni para sus hijos. De hecho, ayer nos movilizamos para enviar un motoclub Albal, que desde aquí les quiero dar las gracias de todo corazón. No sabéis lo que están haciendo y el punto de encuentro para repartir las cosas realmente a quien se lo necesita, de ropa. Pues hay otro bulo por ahí, que se estaba destruyendo la ropa, como que mirad la ropa que quedará y dónde está yendo, tal. Mentira. Esa es la ropa que ha quedado destrozada, trasladada de todos los enseres de las casas, que está súper contaminada y que cuanto antes se elimine y se queme y se destruya, mejor, para evitar precisamente esas infecciones porque van pasando los días. O sea, otro bulo más desmentido, que se queda la gente de esa zona, ya saben dónde me refiero, que no es cierto.
David de Diego, sigues ahí, ¿no?
Y dejar muy claro que sí. El fin en este no suele justificar los medios. Hay casos que sí, pero en este justamente, Vicente María José, me parece de una mezquindad tratar de hacer likes, tener más relevancia utilizando esto, porque claro, lo de hacer un sorteo, ¿dónde voy o dónde lo llevo? Eso es muy fuerte. Luego mentir ante las cámaras o ante las redes, pasándote por el barro para luego que parece que has estado haciendo algo.
Sí.
Sinceramente, creo que las autoridades, no sé qué medidas hay legalmente, qué capacidad tienen para limitar esto, pero que no permitan esto.
Vamos a dejar esas preguntas en el aire, si te parece, en un instante. Juan Carlos Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Has estado en estos momentos, sé que has estado en Madrid, de reuniones. ¿Cuál es la petición tuya en estos momentos? Ya no solo para el resto de España, sino también para Valencia. ¿Cómo va el sector? Cuéntame.
Pues en el sector tenemos ya contabilizados 28 locales totalmente anegados y un total de 111 vehículos inservibles.
Sí.
Eso es lo que respeta a mi asociación y lo que hago es pedir ayuda pues para que esta gente pueda por lo menos mínimamente empezar su negocio en lo más breve posible. A ver si nos pueden ceder un coche para que esta gente empiece a funcionar, si Dirección General de Tráfico nos permite que puedan trabajar con un coche adscrito a otra autoescuela, si no va a ser imposible. Aquí o arrimamos todo el hombro o es imposible que estos empiecen sus negocios.
¿Cuántas autoescuelas han perdido, Juan Carlos?
28 locales totalmente anegados, que además ahora cuando está volviendo la corriente eléctrica, ni siquiera las instalaciones valen, hay que cambiar las instalaciones eléctricas, y 111 vehículos totalmente para desguazar, para tirar.
Bueno, has estado en Madrid, supongo que habrás pedido también esa ayuda al resto de compañeros.
Estoy pidiendo ayuda, sí, es que está bien para recaudar. Vengo bastante contento porque el viernes teníamos 11.000 euros recogidos, me vengo con 50.000.
Muy bien.
Pues bueno, pues vamos a ir tirando poco a poco, porque si no, esta gente no va a poder levantar la cabeza, porque empezar de cero un negocio es muy difícil, y no es de cero. Empiezas con deudas, porque muchos de ellos pues tenían préstamos de vehículos que han perdido, o un crédito que habían pedido para local, que decirte que no es que empieces de cero, empiezas con menos, mucho dinero.
Cualquier cosa que necesites, Juan Carlos, aquí nos tienes, ya lo sabes.
Gracias, Vicente.
Abrazo muy grande. Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, con nosotros aquí en Luz de Cruce. María José Alonso, David de Diego, seguís ahí.
¿Cómo están
las cosas? Seguimos un poquito teniendo protagonistas, pero la realidad y la cruda realidad la estamos encontrando día a día. Alonso, hacías tu referencia a ella. Ahora hablamos también del mundo del transporte, que tiene también las suyas. Recuerdo también un detalle importante, toda la pista de silla, esos concesionarios que en estos momentos han sufrido la dana. Que bueno, pues los teléfonos en la mayoría de ellos siguen funcionando, por tanto, pues si entramos en las páginas web de estos concesionarios de la pista de silla, siguen funcionando y atendiendo a los clientes. Vamos un poco dando información día a día de cómo va todo. Por ejemplo, Stellantis, Opel pasa a la avenida Tres Cruces momentáneamente hasta que todo, bueno, vuelva a su lugar. Esperemos que sea pronto en todos los sentidos. Sigue el teléfono en marcha. Hyundai Corio Car también está atendiendo a través de Xàtiva, de Gandía, y el teléfono de la avenida de la pista de silla sigue también en marcha. SEAT con Cupra en Islas Canarias continúa también en la avenida del Puerto y en Torrent, y por supuesto seguiremos informando de esos concesionarios dónde están, y a través de la web dónde están trabajando y de qué forma ponerse en contacto con ellos. Sí, Diego.
Oye, los amigos de BID, la verdad es que llevan una temporada entre lo del incendio de Campanar y se desplazaron a la pista de silla y ahora tienen que volver a emigrar.
Sí, es uno de los aspectos tremendos, ¿no? Porque estamos hablando de una nueva marca de automóviles que es BID, que se instala en el edificio de Campanar, no se incendian sus instalaciones, pero obviamente tienen que irse de allí y se van a la pista de silla y se encuentran con la riada. Yo ya paso de decirle Dana, con la riada, ¿no?
Sí.
Es tremendo, ¿no? Lo que ha pasado con ellos. La verdad es que no he tenido oportunidad de cambiar impresiones. Sí que les he enviado, por supuesto, el mensaje de ayuda, lo que quisieran, pero no he tenido oportunidad, no sé si tú has tenido oportunidad de charlar.
No, todavía no, porque me imagino que lo que están haciendo son labores de salvamento, como está haciendo todo el mundo, poder salvar lo que se pueda,
sí.
Tratar de retirar todo para evitar los riesgos, porque hay que tener en cuenta que en talleres hay pintura, hay materiales que tienen riesgo químico. Y lógicamente eso tiene que trabajar todos los equipos posibles para intentar solucionarlo lo antes posible, y me imagino que lo que tratarán es de recomponer y buscar una nueva ubicación provisional, porque, Vicente, yo no, sinceramente, no te sé decir cuándo esos concesionarios podrán reactivar su actividad de forma, no te digo normal, claro, razonablemente normal.
Alonso, ¿seguís al pie del cañón, por lo que veo, o qué?
Pues vamos a tope. No os podéis imaginar cómo tenemos los WhatsApp todos, porque nos estamos juntando un montón de gente, que es a lo que me refería, que son cientos de personas anónimas.
Sí.
La mayoría vienen del mundo de las dos ruedas, pero que bueno, también disponen de otros vehículos. Se nos han unido personas que saben mucho de logística y transporte, que se han dejado piel para poder conseguir transporte gratuito, como camiones, furgonetas y todo tipo de vehículos. Y nosotros mismos nos estamos gestionando, incluso trayendo camiones de fuera. Esta mañana gestionado uno que vendrá de Algeciras mañana, de Pamplona vendrán otros dos, de Gijón vendrán otros dos, que contacta con nosotros, porque están viendo que hay ciertas cosas que se envían a un punto en concreto, pero luego no saben dónde se distribuye. Aquí lo que está fallando es la coordinación para distribuirlo exactamente a unos puntos en concretos, y si hay que ir, como en este caso están haciendo muchísimos de mis compañeros, con jeeps, con coches e incluso con motos, a llevar comida en sedes de limpieza, de aseo, de limpieza de ropa, que que se está olvidando, mascarillas, de todo, es a través de estos vehículos, que son más pequeños, que es realmente como se puede llegar a esas zonas, ¿no? Entonces, de aquí, dar las gracias a todos ellos, porque se están dejando el alma, y yo también les estoy recomendando, por favor, que aflojen. De hecho, me notaréis acelerada hablando,
sí,
que aflojen el ritmo, porque esto al final te afecta, porque escuchas y ves tantas cosas que dices, no me puedo creer que esto sea Valencia en el 2024.
Mundo del transporte, estamos en COPE, por cierto, en COPE Valencia, COPE Alcoy, COPE Intercomarcas, para toda la comunidad valenciana, y vamos a hablar del mundo del transporte. Un instante tan solo, Alonso. Juanjo Gil, Fenadismer, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, Juanjo, aunque sea en estas circunstancias que estamos sí, sufriendo aquí en Valencia. Bueno, el sector del transporte, una pregunta genérica, ¿de qué forma le está afectando? Una obviedad, pero me gustaría que me lo contaras, así de última hora.
Bueno, en primer lugar, aprovechar para transmitir nuestra solidaridad y apoyo a todos los damnificados y víctimas de esta catástrofe. Efectivamente, uno de los sectores también afectados ha sido el transporte por carretera. Hay que tener en cuenta que Valencia, por su posición geográfica, es ruta de paso obligado para todo el corredor mediterráneo, así como también el puerto natural de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Por tanto, el volumen de transporte que diariamente pasa por ahí es importante. Solo en esas dos vías, la AP7, A7 y la A3, son casi 24.000 camiones los que diariamente circulan, y que el día de la catástrofe, pues lógicamente se vieron afectados. Hemos tenido pérdidas importantes en camiones, en vehículos, tanto camiones como remolques, y luego lógicamente todo lo que ha supuesto de paralización de estos días, como consecuencia de que no se encuentren operativas parte de las principales carreteras.
Sí.
Y que muchos vehículos tardaron días en poder salir de aquella situación.
En cualquier caso, ¿cómo se han tomado los transportistas esos desvíos que desgraciadamente tienen que hacer, porque no pueden pasar en estos momentos por la A7, cruce con la A3 o la AP7, tienen que ir por otros lugares, dar mucha más vuelta? ¿Lo están asimilando?
Bueno, hay que ser comprensivos, es una circunstancia excepcional, dramática, y lógicamente es cierto que los primeros días nos supuso en algunos casos rutas de más de 500 kilómetros adicionales, o sea, casi un día más de jornada. Es cierto también, y aquí hay que hacer un reconocimiento, que el Ministerio de Transportes está haciendo un sobreesfuerzo para tratar de habilitar carriles provisionales. De hecho, nos mantienen informados constantemente de todas las evoluciones y mejoras que se van introduciendo. Y bueno, pues en estos momentos lo que hay que hacer es ser comprensivos con esta situación.
Hemos visto en el Boletín Oficial del Estado esa ayuda del 20% que decía el Gobierno, el 20% en la tasación de vehículos que afectan por la DANA, ¿o no?
Bueno, esto es una medida que se anunció nada más acabar el Consejo de Ministros por el propio presidente del Gobierno y posteriormente por el ministro de Economía. Uh-huh. Es cierto que luego en el texto que se publicó el miércoles en el BOE del decreto ley de este primer paquete de medidas, sí, esa en concreto no se incluyó. Uh-huh. La respuesta que se nos ha dado, vamos, no a nosotros directamente, sino a los medios de comunicación por parte del Ministerio de Economía, es que esa medida no es necesario que vaya en una norma, sino que sí, es un criterio pericial que debe aplicar el Consorcio de Compensación de Seguros. Bueno, esto es algo que a nosotros no nos ha terminado de convencer y hemos pedido que formalmente y por escrito se nos digan en qué términos va a ir esta pequeña ayuda, que en la práctica es la que los transportistas a día de hoy es la única que tienen reconocida.
¿Y qué respuesta ha dado?
No, todavía no tenemos respuesta. Estamos esperando a que esta respuesta formal nos llegue, pero insisto, ninguna otra medida se ha contemplado para el sector del transporte, teniendo en cuenta que en muchos casos los vehículos no están residenciados en los 78 municipios afectados, pero lógicamente sí están prestando su actividad en dicho área de influencia.
O sea, esa respuesta de la decisión pericial, esto en principio no...
Criterio pericial.
O sea, es un criterio pericial, vamos, bastante algo subjetivo, ¿no?, por lo que veo. Bueno,
vamos a ver si en próximos días se concreta. También sabemos que el lunes va a haber un segundo paquete de medidas. Vamos a ver si ahí se acuerdan del sector del transporte, pero a día de hoy, pues es cierto que todavía no tenemos concreción de ninguna medida.
Juanjo Gil, Fernández Ismer, abrazo grande, gracias.
Gracias, como siempre, y un placer. Buenas tardes.
Hasta luego. Juanjo Gil es de Fenade Ismer, de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Seguimos con David de Diego, seguimos con María José Alonso. Alonso, ¿alguna última hora que tengo de Diego? ¿Tenéis por ahí mientras contactamos con nuestro próximo? Bueno, vamos un poco aquí. Dime cosas.
Me ha dado pena no poder hablar mientras hablaba el representante de Fenade.
Lo siento.
No te preocupes, disculpa. Pero seguramente lo escuchará. Uh-huh. Quiero dar las gracias a la Asociación de Transportistas de la Comunidad Valenciana, porque teniendo lo que tienen encima, porque hay muchos que han perdido muchas cosas, han puesto a disposición nuestra todos sus camiones, incluso trailers, para llevar material y traerlo, ir a recogerlo donde sea, de forma totalmente gratuita. O sea que desde aquí las gracias.
De Diego, vamos...
Sobre ese tema del criterio pericial, te hago una aclaración. Uh-huh. Sí que es cierto que en la reunión que tuvo lugar hace un par de días, el consorcio decía que iba a incrementar en los vehículos turismos un 20%.
Sí, entiendo que está, pero no ha aparecido en el boletín oficial del Estado, ¿eh?
Pues desconozco la razón, porque lo que dice criterio pericial, a lo que se refiere no es que los peritos van a decidir si lo hacen o no lo hacen.
Pues lo ha pasado.
Entiendo que es un criterio genérico y que con un incremento lineal, por la descripción que hubo. Luego, entiendo que, no sé si es un despiste lo que ha ocurrido, o un despiste. No, os digo la verdad, la sensación es el buen ánimo y el intentar solventar esto por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, pero también la sensación es que están desbordados. Os hago el ejemplo, el cálculo que hemos hecho es que supera cuatro veces la situación más grave similar ocurrida en 2019. Mm-hmm. Por lo tanto, ellos tienen un equipo.
Sí.
Ya han dado a conocer que no tienen bastante equipo para atenderlo todo. Sí que podrían, con muchísimo tiempo. Pero
bueno, han echado mano de vosotros, de los peritos. Vamos con Fernando Córdoba. Fernando, buenas tardes. De Copa CV, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues nada, siguiendo con mucha atención todo lo que estáis hablando, y efectivamente también el sector del vehículo clásico, pues también está preocupado con esta materia, en cuanto a la problemática que va a haber en cuanto a la tasación de los vehículos históricos por el consorcio. Uh-huh. Hay que decir que nuestros vehículos pues son todos una antigüedad de más de 30 años normalmente.
Sí.
Y claro, si aplicamos las tablas del valor venal de estos vehículos, pues como se puede esperar, pues el valor es muy bajo. Nosotros estamos recomendando a nuestros socios y a la afición, sí, que si tienen a la hora de hacer esa reclamación al consorcio de la pérdida de su vehículo o los daños en el mismo,
sí,
que si tienen o conservan facturas del coste de la restauración de su vehículo y que las aporten a esa reclamación, y en todo caso, si hay seguros específicos para vehículos clásicos, en las que nos ofrecen previamente a la contratación el pactar un valor del vehículo, con independencia del valor de mercado. Si tenemos ese contrato con ese valor pactado en nuestra compañía de seguros, pues también aportarlo a esa reclamación al consorcio. Decir, Vicente, que sí. Vehículos clásicos de gran valor, estamos haciendo un censo de los que se han podido perder, y barajamos una cifra de unos 200 vehículos de gran valor. Y unos 500 vehículos clásicos no tienen por qué ser de menor valor, pero sí que son más clásicos populares.
Vale, o sea, 200 vehículos joyas, sin lugar a duda, que se han podido perder en esta riada. Oye, tenemos otro momento para hablar de las instrucciones, de la DGT, etcétera, pero nos adentramos este fin de semana. Está pendiente de anuncio si sigue o no sigue una concentración de motos antiguas en Alicante, ¿es así?
¿Eh? Sí, esta se mantiene, la concentración de motos para este sábado y domingo en la Villa de Almoradí, esta se mantiene, está lejos de Valencia y no se han visto afectados por esto, pero sí que anunciamos la suspensión definitiva para el 17 de noviembre de dos concentraciones en Utiel y en Torrente. Estas dos se han cancelado, y la del día 24 de noviembre en Casinos, con motivo de la Feria del Dulce, se aplaza al 15 de diciembre, y la que sí que se mantiene, hemos estado hablando con el Ayuntamiento de Chirivella, es la programada para el 30 de noviembre. Esta de momento se mantiene, salvo un cambio de opinión.
Fernando Córdoba, de Copa CV. Abrazo, gracias por estar ahí.
Feliz fin de semana.
Feliz fin de... Por llamarlo de alguna forma, seguimos en contacto con nuestros dos compañeros que han estado durante todo el programa. Alonso, David y Diego, algo que añadir por ahí, por cierto.
Sí, Alonso, quiero añadir, nosotros hemos estado realizando un sorteo de equipamiento motero que nos han cedido, nos han donado diferentes establecimientos de todo el país, entre ellos nombro el de aquí, que es el que tenemos aquí al lado, que es BMW Motorrad Bertolín, nuestro Javier. Y bueno, hemos vendido todas las papeletas, hemos podido recaudar 2.000 eurillos. Y en Madrid, pues compraremos lo que nos cuenten en los diferentes puntos de coordinación que tenemos, cuáles son las necesidades ahora mismo, que bajan lo que es la necesidad de comida y víveres, porque aquí hay mucho, y sube lo que es la necesidad de elementos de protección debido a las infecciones que están habiendo, como por ejemplo pueden ser las gafas de protección, mascarillas especiales, botas, guantes y sprays especiales que son lavamanos, que pues como antiguamente utilizábamos los geles, ¿no?, en la época del COVID. Sí. Solo que estos son más especiales, digamos, son más efectivos.
Alonso, muchísimas gracias. Feliz
gracias
fin de y gracias por
igualmente
estar ahí y por existir.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. De Diego, vamos a dedicar estos últimos minutos rápidamente el sector de la automoción de Valencia, que es AVIA, el clúster de la automoción, de movilidad de la Comunidad Valenciana. Ya ha dicho que hay que apoyar de inmediato a todas las concesiones, al sector en general de la automoción, para evitar su paralización, no solo aquí, sino en el resto de España. Cuidado con esto.
Exacto, es importante, Vicente. Y todas aquellas empresas, particulares, concesionarios que tengan cualquier duda, hemos habilitado un correo que es 2024danavalencia@gmail.com, para que, como el tiempo del programa es limitado, para que nos puedan lanzar por allí las consultas y les responderemos lo antes posible.
Pues repítemelo, porfa.
2024danavalencia@gmail.com.
Vale, perfecto. Pues este es nuestro punto de contacto. Y por cierto, vuelven a prorrogar hasta el domingo las restricciones de tráfico en los accesos a los municipios afectados. Aldaya, Alacuás, Picaña, Sedaví, Paiporta, Benetúser, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Albal y Beniparrell. Siguen con esas restricciones de tráfico, obviamente.
Sí, Vicente, únicamente desplazamientos que sean muy necesarios. Evitemos cualquier riesgo, porque también va a haber muchos camiones, en grandes camiones de gran tonelaje, en situaciones complicadas trabajando. Y maquinaria.
El lunes volveremos, esperemos que ya con mejores noticias que hoy. Esperemos que sea.
Seguro, Vicente.
Que sea así. Abrazo grande, David, gracias.
Abrazo para ti y para todos los valencianos, que de esta se sale y vamos a seguir reforzados.
Ánimo, por supuesto, Vicente. Que sí. Hasta aquí Luz de Cruce, amigos. Saludos a todos y el cariño y el amor más intenso para todos los municipios afectados. Desde COPE, desde Luz de Cruce.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
En Ford Vedat Mediterráneo te atendemos en nuestros concesionarios de Almusafes, junto a Factoría Ford y en Torrent, en calle Valencia 94. Nuestro centro de Catarroja está temporalmente cerrado, afectado por la Dana. Ya estamos trabajando para volver a estar más cerca de ti. Mucho ánimo a todos los damnificados.